Charlie, querido, ¿cómo vas? Te estoy mandando nubes y lluvia, ¿eh?
Bueno,
no. No, porque todos los días siempre te mandamos sol, hoy te mandamos lluvia y nubes, ¿sí?
Gracias, me mandaron una buena siesta entonces.
Frío también,
gracias.
Frío.
No subí a mi observatorio, no sé cómo está en este momento, pero me parece que no hay lluvia.
No llueve, está nublado.
Bien, este año se están cumpliendo 50 años, en este mayo concretamente, de la revuelta estudiantil que tuvo origen en la Universidad de la Sorbona de París y luego, con diferentes características, repercutió en todo el mundo. Por eso es que pensamos destinar a ello algunas columnas de este mes, analizar las repercusiones, ¿no? Cómo se procesó esto, es decir, qué pasaba en el mundo, qué llevó a los jóvenes del mundo, porque es curioso esto, ¿no? Al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Europa se desarrollaban movimientos diferentes, pero que enfrentaban al status quo vigente, ¿no?
Tal cual.
En Estados Unidos estaba en pleno desarrollo el movimiento hippie, que tuvo su clímax en el Festival de Woodstock del 69.
Exacto.
Y en el 68, digamos, en Francia se desató esto que tuvo diferentes características en todo el mundo, digamos, que repercutió porque eran años muy complejos.
Tal cual.
Años de plena Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Vamos a intentar ver si nos da el tiempo para ubicar este mayo en el mundo. Como te decía, bueno, en Estados Unidos se desarrollaba el movimiento hippie. Y en Francia los estudiantes se alzaban también contra el status quo que reclamaban la imaginación al poder. Pero hay que recordar un dato no menor que generalmente se olvida esto, ¿no? Porque se habla de los estudiantes. En ese mismo momento, 10 millones de trabajadores franceses estaban en huelga general reclamando la renuncia del presidente Charles de Gaulle. O sea, ocurría todo eso al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
El pasado domingo, en su edición dominical, el diario El País publicó una nota muy interesante sobre estos 50 años de mayo del 68, ¿no? Y decía por allí que el paso de los años no solo hace más viejas a las personas, también sirven para idealizar o desmitificar acontecimientos que marcaron una época. Por estos días se están cumpliendo estos 50 años de la revuelta estudiantil que el mundo conoce como el mayo del 68. Yo agregaría que también sirven para ratificar algunas cosas. Yo te lo decía al principio, no me siento orgullosamente parte de esa generación. Tenía 17 años en el año 68. Formé parte de todo lo que ocurrió, no me arrepiento. Claro. Y me parece que formaba parte de un mundo donde los jóvenes teníamos utopías. Creíamos que podíamos cambiar el mundo.
Y fue la última vez que estuvieron realmente cerca de hacerlo. Por lo menos sacudieron al mundo pleno, aunque no estaba la globalización feroz de este momento, ¿no?
Claro, sí, es más o menos así, claro, sí.
Creo que tiene su relevancia, ¿no?
Creo que han habido revoluciones importantes. Por ejemplo, lo que pasó con los derechos civiles en Estados Unidos, o incluso con el movimiento feminista en el mundo, que son movimientos muy importantes, digamos, que lograron transformaciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es el legado del mayo 68? Dice El País que una de las voces más autorizadas, y estoy de acuerdo, es el historiador Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm
ya desapareció.
Que en su obra Historia del siglo XX señala que mayo 68 distó mucho de ser una revolución, pero fue mucho más que el psicodrama o el teatro callejero desdeñado por observadores poco afectos como Raymond Aron, tan citado por algunos pensadores uruguayos, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, un estudio de la socióloga Julie Bahis, que es investigadora del Centro Histórico de París, dice que la abrumadora mayoría de los protagonistas que marcaron el mayo de 28 se mantienen fieles a sus ideas. Cuando investigamos a las personas anónimas que participaron en el movimiento, nos damos cuenta de que la idea de que la generación de mayo de 68 le dio la espalda a la causa es falsa. Entre las personas que examinó Pajís para un libro que trabaja sobre el tema, dice, solo hay una persona que viró hacia la derecha. Hay una gran fidelidad a la izquierda, y aún hay quienes quieren por diferentes medios cambiar el mundo. El historiador Pascal Horry afirma que en el espíritu de mayo del 68 se ve hoy reflejado nuevos combates, influenciados por perspectivas libertarias como el feminismo, el ecologismo o el antirracismo. En los 10 años que siguieron, del 68 al 78, se pasó de una izquierda generalizada o generalista a izquierdas especializadas, como la feminista, la homosexual, la ecologista, la regionalista, la anticomunista, etcétera, ¿no? Esto lo dijo Horry al semanario El Express. Olivier Figuel, profesor de la Universidad Suiza de Lausana, dijo que la mayoría de los miembros de la generación de mayo 68 pagaron un precio muy alto por su activismo político en términos de rechazo social o disminución de las perspectivas de empleo o estudio. El estereotipo del estudiante del 68 que dio la espalda a sus ideas no tiene ningún fundamento y es a menudo defendido por personas que buscan culpar de todos los males de nuestra sociedad de hace 50 años a ese pensamiento del 68. Hay otras opiniones, claro, por ejemplo, Henry Weber, que fue protagonista de esa época y fue líder de la Liga Comunista, que dijo que el individualismo democrático de izquierda, que de ninguna manera se oponía a lo colectivo, se volvió conservador liberal después del colapso de la utopía comunista y concluyó que el fracaso de mayo del 68 es que hoy ya no hay utopías. Bueno, me parece que hay otras razones para que no haya utopías, pero bueno. ¿Qué pasaba en Uruguay? Es interesante, ¿no? Lo primero que quiero resaltar es que, ¿sabés de cuánto era la inflación acumulada del año 68? ¿68?
No.
136%. Esa era la inflación acumulada, ¿no? Pero
igual me acuerdo, ¿no? De todas las vicisitudes económicas que teníamos que pasar.
Claro, todo lo que pasaba en esa época. Recordemos que era el primer año del gobierno de Jorge Pacheco Areco. Claro. El presidente Oscar Gestido había fallecido a fines del año anterior, ¿no?
Exacto, exacto.
Y había asumido a Pacheco Areco como presidente.
Ese sí.
Ese año se dieron cosas muy brutales. Como recordaba el flaco Zitarrosa en Guitarra Negra, decía, ¿no? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa, hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. El 13 de junio del año 68, Pacheco Areco implantó medidas prontas de seguridad. En ese mismo año, el Movimiento de Liberación Nacional secuestró a Ulises Pereira Reverbel, amigo del presidente, pero además director de UTE, que entonces, esto poca gente lo recuerda, ¿no? Era la empresa que se ocupaba de electricidad y las comunicaciones. Claro. Era usina y teléfono del Estado.
Exacto.
Esa es la sigla UTE, ¿no?
Uh-huh.
Pereira Reverbel también presidía la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que fue la encargada luego de ocuparse de la construcción de la represa de Salto Grande. Ahora, ¿sabés quién fue uno de los secuestradores de Pereira Reverbel?
¿Quién?
José Mujica.
Mira.
Lo cuenta nuestro compañero Walter Pernas en su libro sobre Mujica.
Mira.
El 12 de agosto de ese año fue herido de un disparo en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria el estudiante a liberarse en el marco de protesta contra las medidas aplicadas por Pacheco Areco y falleció el 14 de agosto, ¿no?
Uh-huh.
Se convirtió en todo un símbolo.
Y un mártir, claro.
Claro, fue el primer estudiante asesinado por la policía.
Sí.
Y generó una respuesta increíble porque mucha gente debe recordar, gente de mi edad sobre todo, debe recordar lo que fue la marcha que llevó, que acompañó los restos de liberarse hacia el cementerio del Buceo, ¿no? Fue impresionante.
Sí, sí.
Tal vez fue la manifestación más grande que se había visto hasta entonces.
Es cierto,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Vale recordar que el 68 fue el año del álbum blanco de los Beatles, ¿no?
Sí.
Pero en Uruguay, según lo recuerda Guillermo de Alencar Pinto, Biglietti, Zitarrosa y los Olimareños se convirtieron en la banda de sonido del clima político de ese año y Zitarrosa superaba en Uruguay las ventas de los Beatles. Fíjate vos, qué fenómeno, ¿no?
Y es un fenómeno, claro.
Claro, es un fenómeno, pero digo, era parte de esa época, se vivía como se vivía. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué fue el año 68 en el mundo? Porque el año 68 en el mundo fue el año de la primavera en Praga,
claro,
¿no?
Claro.
El 5 de enero de ese año había sido electo Alexander Dubček a la cabeza del Partido Comunista Checo, que proponía un socialismo con otras características, ¿no? Sin censura, sin presos políticos, pretendiendo, bueno, sacar a ese país de la crisis que estaba, y eso provocó que, pasado la mitad del año, en agosto de ese año, los tanques soviéticos y 200.000 soldados invadieran Checoslovaquia, poniendo fin a lo que se conoció como la Primavera de Praga, ¿no?
Es así.
En marzo del 68... soldados de Estados Unidos mataron a 504 personas en la aldea de Mailay.
Mm.
La mayoría absoluta de esas víctimas eran mujeres y niños, sí, que no estaban peleando, ¿no? Uh-huh. Esto se dio en el marco de lo que se conoció como la ofensiva del TET y lo que comenzó a ser el principio de la derrota, claro, de Estados Unidos en esa guerra, ¿no?
Sí, es así.
Uh-huh. En abril, en Estados Unidos habían matado a Martin Luther King. Y curiosamente también en ese año, poco después, asesinaron a Robert Kennedy, que entonces era candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Hay un documental muy interesante que subió Netflix ahora sobre Robert Kennedy, que vale, yo digo, lo sugiero ver, más allá de que las características que puede tener, porque hay un dato muy interesante de cómo un tipo que pertenecía a las clases sociales más altas de Estados Unidos, en la medida que comenzó a conocer la pobreza, la miseria, la discriminación, empezó a darle un giro brutal, de tal manera que fue uno de los mejores aliados que tuvo hasta entonces Martin Luther King en su batalla por los derechos civiles, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso le costó su vida, por eso
claro,
lo mataron, ¿no?
Claro, clarísimo. Bueno, era lo que... Era
igual que a su hermano, ¿no?
Lo que pasaba en ese Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el 68 también es el año del 2001, dice el espacio, de Stanley Kubrick, ¿no?
Uh-huh.
Una película fenomenal.
Sí.
Y también es el año de las mayores tragedias que recuerda América Latina, porque el 2 de octubre, en la plaza de Tlatelolco, en Ciudad México,
exacto,
se congregaron casi 50.000 estudiantes y la policía asesinó a centenares. Se estima que entre 400 y 500 estudiantes fueron asesinados en esa jornada. Brutal lo que ocurrió allí, estando Luis Echeverría en la presidencia de un tipo que se suponía progresista, ¿no? Mira vos.
Sí, sí.
El año 68 también fue el año en que Richard Nixon ganó las elecciones.
Tremendo.
Y bueno, ya sabemos cómo terminó.
Tremendo,
¿no?
Tremendo.
Quiero terminar con tres citas, me pareció interesante, que le quiero recordar a propósito de esto, ¿no? Una que mencionaba Esteban Valenti, que fue un activo protagonista de aquella jornada, que seguramente vamos a tener oportunidad de recordar más adelante, porque, bueno, ahí se producía, en el 68 fue cuando surgió el FER en el IABA, digamos que era un movimiento de estudiantes radicales, pero donde tenía un activo protagonismo la CESU, que dirigía Valenti, precisamente, que estaba más vinculada a la UJC, pero también tenía un activo protagonismo la derecha, digamos, en el IABA, ¿no? Era muy importante. Una derecha que no estaba, porque hay mucha gente que asocia a la derecha con los partidos tradicionales, no estaba tan vinculada a los partidos tradicionales, era una derecha muy cerril, que estaba muy vinculada a sectores más bien oligárquicos, más bien poderosos de este país, ¿no? Y que luego dieron origen a la Juventud Uruguaya de Pie, por ejemplo, al Movimiento de Restauración Nacional y a tantos otros facciones, ¿cómo se llama? Azul y Blanco y tantos otros movimientos de ultraderecha que surgieron entonces. Valenti decía, la necesidad de que los jóvenes no acepten un mundo sin alma y sin preguntas sigue valiendo la pena. Y esto lo decía a propósito del 68, ¿no? Después le preguntaron también, esto es ahora no tengo el medio, pero parece interesante, a Lugo Fattoruso, que era un protagonista bien interesante,
sí, claro,
¿no? Y decía, en el 68 faltaban 2 años para Totten. Sí. Estaban Rubén Rada, Zita Rosa, un genio, un maestro de los maestros, pura condensación de ideas y elegancia. Yo soy un neófito, dijo el Hugo, pero lo que destruye la forma de pensar en Sudamérica son los políticos. Es el segundo continente más rico después de África, y justo son los más pobres, con 30% de los habitantes que comen de la basura. El movimiento estudiantil del año 68 puede haber tenido una linda propuesta, pero era un grano de arena en la playa. Nadie arregla nada adentro ni afuera. Estamos ensartados. A los estudiantes los felicito por haber hecho algo, pero la puta que los parió, dijo el Hugo, ¿no? Y finalmente, recuerdo algo que cantaba la Bersuit. Para terminar, yo veo el futuro repetir el pasado.
Y sí, algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay.
Mira, por estas horas se ve cómo se procesa el debate, por ejemplo, los odios que se dan, el rechazo,
la intransigencia,
de unas ideas y otras,
la intransigencia.
Eso era muy propio de esa época, ¿no?
Claro.
Era muy propio de esa época. Yo quiero recordar un dato, porque fue lo que nos pasó a miles. Nosotros no llegamos al 68 como jóvenes politizados. En realidad no entendíamos mucho.
Sí.
Era agradable saber lo que pasaba en el mundo. Uno se sentía muy identificado por un tema generacional, ¿no? pero en realidad lo que nos convocó a la batalla fue el aumento de precio del boleto.
Sí, sí.
Porque claro, para muchos significaba dejar de concurrir a estudiar.
Sí, sí, y hacía...
Los viejos no podían pagar el boleto, ¿está claro? Y eso provocó la salida de los estudiantes a la calle. Y cuando salimos a la calle, la policía nos reprimió y nosotros decíamos, nos pegan si tenemos razón, es justo claro, lo que estamos reclamando, ¿está claro?
Claro.
Y eso fue generando otra conciencia. Pero bueno, de esto nos vamos a ocupar en próximas columnas.
Convengamos que también este mismo ítem, el aumento del transporte público, ha sido el inicio, la mecha que inició muchísimos movimientos y manifestaciones en todo el mundo en distintas épocas de la humanidad.
Claro,
¿no?
Que sí.
Para
sí,
no bajarle la revolución, digo, al tema, que es realmente muy importante, porque efectivamente es como la gente, el ciudadano de a pie, se traslada en la ciudad y es un instrumento más que válido para acceder a distintos tipos de trabajo, más lejos de tu geografía, en fin... Vaya si tendrá importancia en lo social, no solo en lo económico, el precio del boleto. Así que está clarísimo. Y bueno,
hay una cosa que no me quiero olvidar. Mira, Daniel, me faltó mencionar un dato que no es menor. Que en el año 68 también nació la teología de la liberación. Después de una conferencia que ocurrió en Medellín, en Colombia, ¿no? Que es un dato histórico muy importante para poder ponerla en relación, digamos, a lo que ocurrió después.
Sí, sí. Bueno, vas a seguir con esto, así que...
Sí, vamos a seguir, sí, claro.
De hecho, todo el mundo se va... No, y además todo el mundo va a prestarse, ¿verdad? De aquí a poco, ya están comenzando, va a haber charlas en las distintas universidades, en Facultad de Psicología, va a haber charlas.
En Cinemateca hay un ciclo muy interesante de cine, específicamente también, enfocado sobre el mayo francés.
Va a haber mucho revisionismo porque, como decíamos, fue uno de los grandes últimos sacudones que se dio a la humanidad, aunque esto no exime de que estemos... también prestos a nuevas sacudidas de iguales o similares características o de distintas características, de todas formas. Así que bueno, la seguiremos, ¿eh?
Bueno, sí, la vamos a seguir, seguro.
Dale, un abrazo, hasta mañana.
No escuché tu deseo de suerte.
Suerte, ya te dije antes. Hoy.
Van a precisar igual.
Van a necesitar muchísima suerte, por eso acá todos te mandamos suerte.
Creo, nosotros vamos a salir a ganar.
¿Te noto tranquilo? ¿Lolo no te intranquilizó?
No.
No, mira que...
No estoy intranquilo por nada.
Perfecto, me encanta eso.
No estoy intranquilo por nada. Creo que me provoca intranquilidad que no se han dejado descansar anoche nada más. Después
eso es parte, ya te dije, del folclore de la copa. ¿Qué vas a hacer?
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes.
Dale, chao, hasta mañana. Muchas
gracias, Carlos.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.